La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Por segundo día consecutivo y hoy sin que me diera convocatoria de protesta alguna, un grupo de taxistas incontrolados, según las asociaciones a las que pertenecen, ha vuelto a enturbiar el normal desarrollo de la vida en la ciudad de Madrid. Durante toda la mañana han colapsado distintos puntos de la capital, han bloqueado estaciones de tren, el aeropuerto de Barajas y han amedrentado a los compañeros que sí querían trabajar. Hoy, por lo menos, y a diferencia de lo que pasó ayer, hemos podido escuchar a los responsables de las asociaciones de taxistas de Madrid criticar la actitud de algunos de sus compañeros. De hecho, han llegado incluso a reconocer que estas formas pueden ser contraproducentes para sus demandas. Julio Moreno es el secretario general de la Gremial, que es la asociación mayoritaria en Madrid.
Lo que está ocurriendo ahora, pues es evidente que es el enfado que tiene un colectivo como es el del taxi, que estamos hablando en Madrid de más de 16.000 taxistas, y es inevitable que las reacciones de los compañeros pues acaben de esta forma. Pero desde luego son actos pues esporádicos de muchísimos compañeros, con toda la razón, pero que evidentemente creemos, o yo por lo menos creo, que quizá ahora mismo no son las formas.
Hoy las autoridades también han sido contundentes con los taxistas que están protagonizando los incidentes. Han condenado sin paliativos la actitud de algunos energúmenos. El consejero de Interior del Gobierno Regional, Francisco Granados, ha llegado incluso a agradecer a la Policía Nacional y a la Policía Municipal de Madrid lo que estaban haciendo.
No es una buena imagen para la Comunidad de Madrid ni para la ciudad el que se boicotee el aeropuerto de Barajas, como está ocurriendo en este momento, y como digo, mi más absoluto rechazo a este tipo de actuaciones, en algunas ocasiones violentas, en algunas ocasiones incluso contra la policía, de escasísimo gusto, y por lo tanto, como digo, en nombre del Gobierno de la Comunidad de Madrid, apoyar, reiterar el agradecimiento a la Policía Nacional y a la Policía Local y rechazar el que esas protestas se estén produciendo así, con el máximo respeto a las reivindicaciones, por supuesto.
Los responsables de Fomento han citado a primera hora de esta tarde a la patronal del taxi a una reunión en el Ministerio, reunión que ha durado 2 horas, lo que puede ser un síntoma de cómo ha ido. ¿Ha servido para algo el encuentro? ¿Se ha aclarado algo? Javier Alonso, buenas tardes.
La reunión, buenas tardes, ha servido para calmar los ánimos de parte del sector, al menos esa es la opinión de la Unión Nacional del Taxi, UNAL, la asociación que ayer convocó la movilización en Madrid. No obstante, aún se mantienen las dificultades para solicitar, por ejemplo, un servicio de taxi para mañana, para trasladarse, por ejemplo, a la estación de Atocha o al aeropuerto, según ha podido saber la redacción de esta casa de la cadena SER. A falta de un análisis jurídico en profundidad, afirman que los cambios introducidos en la ley ómnibus paliarían en parte los daños en el sector. A la reunión han acudido con una petición que una empresa con una licencia expedida en una comunidad no pueda dar servicio en otra. A la salida del encuentro, José Luis Funes, presidente de UNALT, ha hecho un llamamiento a la calma.
Hemos ido restableciendo el servicio paulatinamente, debemos decir y con total rotundidad que los compañeros pues vuelvan a prestar ese excelente servicio de taxi y condenar los actos vandálicos que se van a haber producido.
Y al otro lado de la mesa se ha sentado en nombre de Fomento el secretario general de Transporte, José Luis Cachafeiro. Ha insistido en que la ley ómnibus no afecta a los taxis urbanos. Le escuchamos.
No hay ninguna diferencia en el marco jurídico preexistente respecto al que fija el artículo 21 de la ley ómnibus.
Los taxistas y el ministerio volverán a sentarse después de Navidad para tratar de limar las diferencias que aún resisten.
Gracias, Javier, pues que el sector siga reclamando lo que considere justo, porque está en su derecho, pero que haga lo posible por desterrar a los violentos e incontrolados que pretenden convertir Madrid y a quienes viven y trabajan aquí en rehenes de su causa. En fin, que es viernes, que en unos minutos nos relajaremos con propuestas para el fin de semana previo a la Navidad. Si quieren participar con nosotros, ya saben que pueden escribirnos a laventanademadrid@cadenaser.com, laventanademadrid@cadenaser.com. Pero antes vamos a completar el retrato informativo de este viernes en Madrid. Javier Bañuelos, buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel?
Y comenzamos empezamos por una sentencia que se ha conocido a primera hora de esta tarde y que son de esas difíciles de comprender. La Audiencia Provincial ha absuelto a un osteópata acusado de la violación de una paciente. El tribunal ha considerado que la víctima, una mujer, no dejó suficientemente clara la falta de consentimiento.
De hecho, el tribunal entiende que la falta de pasividad durante la supuesta violación reforzó la idea del acusado de que estaba dispuesta a seguirle su juego sexual. Por eso el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid estima que la víctima no exteriorizó de forma clara su falta de consentimiento y eso condujo a una situación de error por parte del acusado. Según el testimonio de la mujer, el osteópata la violó en la consulta hasta en dos ocasiones, pero la propia víctima no hizo nada porque se quedó bloqueada por el miedo que sintió de lo que estaba pasando. De hecho, hasta el punto de que quería gritar y no podía. Al final, la Audiencia Provincial absuelve al acusado, que se librará de los 8 años de cárcel que pedía el fiscal.
Y seguimos hablando de otras sentencias. Un segundo varapalo que se ha llevado el gobierno regional en menos de 24 horas en materia de enseñanza. El Tribunal Superior de Justicia ha anulado la privatización del Colegio Público Miguel Ángel Blanco de El Álamo, que tantas críticas levantó en su día.
El Tribunal Superior de Justicia anula y deja sin efecto, al menos de momento, la privatización de este colegio del Álamo, que pasó a ser concertado por una decisión del Pleno del Ayuntamiento con mayoría del Partido Popular. El Tribunal le da la razón a Comisiones Obreras tras alegar que la supresión del colegio como centro público carece de motivación. Francisco García es el responsable de Educación de Comisiones Obreras.
Es satisfacción decir que en la Comunidad de Madrid la legalidad ha tenido que ser restablecida por los tribunales, en el caso de la educación, 2 veces esta semana, que vivimos una situación verdaderamente peculiar, caracterizada por la falta de diálogo y por tener que recurrir a los tribunales para que se garantice la legalidad, y que esperamos que el gobierno tome buena nota y que asuma las responsabilidades políticas a que haya lugar.
Fuentes de la Consejería de Educación aseguran que se trata de un asunto menor que no va a tener ninguna consecuencia práctica y que lo van a subsanar en el Consejo de Gobierno del próximo miércoles.
En Madrid capital, el Partido Socialista continúa abanderando su ofensiva contra la polémica tasa de basuras, que respaldan ya más de 600.000 madrileños.
Es ese número de apoyos que han recogido ya los socialistas conjuntamente con las distintas asociaciones vecinales que también quieren tumbar la polémica tasa de las basuras. Esta misma mañana, en varios archivadores, el PSOE de Madrid ha entregado más de 92.600 firmas que se suman a los 50.000 recursos y las más de 350.000 quejas recibidas. David Lucas.
Estimamos que cerca de 600.000 personas en Madrid han manifestado su reproche, su queja y su malestar por esta tasa, que es injusta, que es arbitraria, que es inoportuna y que solo persigue un fin, que es obtener dinero para el despilfarro al que nos tiene acostumbrados el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón.
Y antes de la información de servicio, una de esas noticias que combina fantasía, historia y sobre todo muchísima curiosidad, porque este viernes se ha desvelado el misterio de la famosa cápsula del tiempo que se encontró bajo la estatua de Cervantes en la Plaza de las Cortes. La caja databa de 1834. ¿Y dentro qué había, Javier?
Pues 4 tomos del Quijote, un libro de la vida de Cervantes y también retratos de algunos de los personajes más ilustres del siglo XIX. Eso es lo que guardaron los madrileños de 1834 en la cápsula del tiempo que enterraron ese mismo año bajo la estatua de Cervantes en la Plaza de las Cortes. Lo más sorprendente de este hallazgo es el magnífico estado de conservación de este pequeño tesoro. Cecilia Márquez es restauradora del Museo Arqueológico de Madrid.
Los libros estaban todos como impregnados, no sabemos exactamente qué insecticida, por época, algo que tenga benceno, y los libros estaban incluso húmedos de lo empapados que estaban en el insecticida. Supongo que la intención, pues evitar que salgan insectos, y entiendo que también la intención de evitar que salieran hongos.
Una historia bonita, ¿verdad? La de la cápsula del tiempo. Vamos con la información de servicio, que es viernes, habrá mucha gente pensando en el fin de semana. Empezamos por las carreteras. DGT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos complicaciones en la 2, carretera de Barcelona, en sentido entrada y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en Alcalá de Henares, en la carretera de Andalucía, en el acceso a la M30 sentido Méndez Álvaro, y en la M40 en Coslada, sentido carretera de Valencia, y desde Vallecas hasta Valdebernardo, sentido A2. Hay que tener cuidado con la niebla. Además, Nacional 6 en el Alto del León.
En Madrid capital, ¿cómo están las cosas? Se han tranquilizado ya los ánimos después de que los taxistas se han dejado algunos, los que lo estaban haciendo, de incordiar al centro de pantallas. Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues por el centro de la ciudad, de momento, al menos ya, pero no ocurre lo mismo con la calle de 30, porque en los últimos minutos se producían varias incidencias, varias colisiones. Quedan 2, una a la altura del puente de Vallecas, en sentido Nudo Sur, la otra en el mismo sentido, a la altura de O'Donnell. Por lo tanto, se ralentiza el tráfico en esa zona. Alternativas que se pueden utilizar mejor y que vemos que están bastante despejadas: Doctor Esquerdo, Pedro Boch y la Avenida del Planetario. La pueden utilizar en ambos sentidos. Y también en ambos sentidos es muy válida a esta hora la línea Príncipe de Vergara, Avenida de Menéndez Pelayo.
Gracias, Margarita. En cuanto al tiempo, tengan en cuenta que este fin de semana vamos a volver al lunes. Va a hacer mucho frío. Vuelve el frío polar a la región de Madrid. Bueno, en realidad vuelve a toda España, pero Madrid no se va a escapar tampoco. Elena Viñables, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. De momento, este fin de semana vamos a hablar de mucho frío por toda la Comunidad de Madrid. Estamos contando este viernes con tiempo estable, pero a partir de la tarde comenzarán a adentrarse nubes por el suroeste, que nos van a dejar cielos más cubiertos por toda la región, y no descartamos precipitaciones débiles en el sur de la comunidad. La cota de nieve este viernes va a ir descendiendo desde los 1.000 metros y se va a situar en torno a los 500 metros durante la madrugada. Los termómetros a mediodía se van a mover entre los 0 grados en puntos de Somosierra y los 9 que podemos localizar en Aranjuez o Madrid. Durante la madrugada las mínimas van a seguir siendo bajas, se van a registrar valores negativos por todas las localidades de la comunidad, con heladas que se van a volver a repetir durante las próximas noches. Y este fin de semana nos espera, como les decía, mucho frío, con máximas por debajo de los 5 grados a primeras horas de la tarde y con nieve en unas cotas que van a oscilar entre los 500 y los 600 metros de altitud.
La Ventana, Madrid. Todo lo que pasa en la zona sur, 94.4 FM, para toda la zona sur de Madrid. Cadena SER.
Esta Navidad, liquidación 2009 en Sánchez.
Coches que estaban en 300 y pico euros por 150 euros tres piezas.
Establecimiento Sánchez.
En Parla calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6 y medio. Polígono Industrial Las Naciones, 91-664-9980. ¡Mami!
Para salir de la crisis, entra en Hipermercados Eroski en la zona sur de Madrid. Auténtico ahorro con precios increíbles. Hipermercados Eroski en la zona sur de Madrid. En Pinto, Leganés, Carabanchel y Vallecas. Eroski contigo.
Hola Ángel, ¿qué? ¿A tomar un cafetito?
Pues sí Luis, tengo el negocio tranquilo, que la cosa está fatal.
Yo tengo la solución a ese problema.
¿Qué has hecho?
Una tienda online.
¿Y qué te ha costado?
990 euros.
¿Una tienda online por 990 euros?
Sí, con Pymes Web, tu tienda online por 990 euros.
Pymesweb.com, 902-67-90-67.
Viaja con Ryanair y que no acabe el verano. Gran Canarias, Lanzarote, Tenerife, Palma de Mallorca, Malta, Marrakech, Fez, Nador. Ahora, a los mejores precios con Ryanair. Ryanair, siempre precios bajos. Visita www.ryanair.com y reserva ahora tus vuelos low cost.
El martes 22 de diciembre vive un año más la ilusión de la lotería con Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid. Estas navidades con un 20% de descuento sobre nuestras ofertas históricas en bisones. 7 octavos de lomos de bisón hembra, 1.550 euros. Abrigo de lomos de bisón hembra, 1.900 euros. Mercapiel, en Humanes, carretera de Fuenlabrada, Humanes, kilómetro 1 y medio. Y en la carretera de Valencia, kilómetro 15, Parque Rivas. Mercapiel, en tiempos difíciles, precios fáciles también en Navidad.
Sintoniza SER Madrid Sur. La Ventana, Madrid.
Estoy cansado de caminar entre todo el humo de los coches, y que salí por la noche y en la calle no me dejen estar.
Yo estoy cansada de color, que tanto si me quita la alegría, y yo quiero las paredes blancas de las casitas de Andalucía. Y me han hablado de un lugar donde la vida es más tranquila, donde el tiempo va más despacio.
Con música de Canteca de Macao abrimos la tertulia de La Ventana de este viernes. Arturo Girón, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Elena Rodríguez, redactora de la revista Club de Gourmets, muy buenas.
Buenas tardes.
Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Estábamos comentando aquí en micrófono cerrado, qué bonita la historia de la cápsula del tiempo, ¿verdad?
Es maravillosa.
La caja que se encontró debajo de la estatua de Cervantes en la Plaza de las Cortes. Ha estado todo el mundo en vilo esta semana a ver qué es lo que había dentro. Hoy por fin se ha desvelado el misterio. Como recordaba ahora Javier Bañuelos, había dentro 4 tromos del Quijote, un libro de la vida de Cervantes y retratos de algunos de los personajes más ilustres del siglo XIX. Todo indica que la caja databa de 1834.
Y que además se hizo para eso, es decir, con toda la conciencia de que se
cuando
conservara
se reformó
todo,
la plaza de las Cortes.
De que lo descubriéramos un día nosotros.
Es un buen argumento para una película, ¿eh?
Sí, lo bonito.
Hombre, con algo más consistente dentro, quiero decir.
que
no, hombre, que de pie tirando ahora del hilo, historia, investigando, ¿no?, en los archivos municipales, en fin, cómo se hizo esa caja del tiempo, pues sí se puede sacar un buen argumento.
Era curioso, por cierto, escuchar a la restauradora cómo trataron de proteger los volúmenes del Quijote, que era rociándolos con insecticida.
Se dice que con benceno, ¿no? Claro que eso es un... Que,
sí, por la época decían tenía que ser algo así, ¿no?
Es una de las sustancias que procede del petróleo, ¿no? Es uno de los líquidos que salen del petróleo, ¿no? Y evidentemente, como estaba comentando ella, sin duda lo utilizaron para evitar los hongos, para evitar que fuera devorado por los bichitos. Pero fijaros, cuando el otro día veíamos las imágenes de la extracción de esa caja, ¿verdad? ¿Qué humedad la rodeaba y en qué humedad había estado durante muchísimo tiempo? Porque de momento que la sacan de ese agujero, justo debajo de donde estaba situada la estatua de Cervantes, en la Plaza de las Cortes, todo era barro, y no por las últimas lluvias, sino porque se ve que a esa profundidad donde estaba, pues habría filtraciones freáticas, y estaba completamente humedecida. Pero fíjate qué curioso, cuando han abierto, como decía Miguel, todo preparado, todo con las técnicas de conservación de 1832, pero se ha conservado, ¿eh?
Algún maledicente recordaba a Danny DeVito cuando dijo aquella famosa frase de espero que encuentre pronto el tesoro, y decía, bueno, ya lo hemos encontrado, podemos cerrar todas las zanjas.
Sí, eso, que las empiecen a cerrar.
Pero también mira que han tardado, porque con todas las zanjas que han abierto, ¿no? No podían haber encontrado antes.
Y además en todos los puntos.
Exacto.
Bueno, de hecho, quedan muchas abiertas, por eso decían, bueno, ya que empiecen a cerrar. Escuchábamos la música de Canteca de Macao, que hasta hace poco tiempo funcionaba de manera asamblearia. Sus componentes han estado mucho tiempo tocando en la calle, pero ahora las produce Fernando Illán, que también trabaja con Raimundo Amador, con Estopa o Rosario. Esta noche, si los quieren ver a las 9, dentro de apenas hora y media, van a estar en la Riviera. Primera propuesta musical para este fin de semana, para esta noche de viernes. Arturo, me temo que te voy a pillar. ¿Has visto Avatar?
Pues no, no lo he visto, fíjate.
Suspendido.
No, porque ha visto una mucho más bonita.
No, porque...
Por cierto, las críticas... Bueno, ahora hablamos de la película que ha visto...
Es la típica película que yo creo que me han dicho que es impresionante, los
Avatar.
Efectos en 3D. ¿Sí?
Es que yo he leído la crítica del País y la pone a París.
Pues
es que no te extraña. No me extraña nada,
pero aparte no son películas que a mí me gusten. Entonces... Me voy a ver una película deliciosa de monstruos preciosos, y entonces para niños desde 6 a 86 años, estupenda.
Ahora no lo cuentas, pero que se desahogue, Elena.
No he visto la película, hay que opinar. Primero hay que verla y luego opinar. Lo que pasa es que a mí este tipo de cine, que se pierde lo que es la esencia del cine un poco, que yo entiendo que dicen que vas más allá del cine porque han hecho una campaña de promoción brutal, yo me quedo con películas más pequeñas, como la que ha visto Arturo.
Y hablábamos la semana pasada de la película y también del juego, que hablamos de él, pero lo que hay es una campaña, evidentemente, de creación, lo ha dicho James Cameron, de un merchandising muy similar al que logró George Lucas con la Guerra de la Galaxia. Se pretende que en el futuro la gente compre, pues desde camisetas de Avatar, de juegos de ordenador, que ya han empezado, y muchísimas más artículos, porque el negocio, más allá de lo que el estreno y de lo que van a ganar con los pases de la película, el negocio está ahí, está en conseguir que una parte de los fans de esa película pues se dediquen a adquirir todo tipo de artículos que están relacionados,
claro, con la película. Claro, pero tiene que funcionar la película.
Claro, es que
Star Wars funcionó
claro,
muy bien.
Claro, pero es que esta película había generado, antes de salir, muchísima expectación.
Pero en el momento que empezaron a colgar los spoilers, la gente, los trailers, los mini trailers...
Sí, los fragmentos de la película.
Exactamente, en Internet... empezó una como una marea de protestas, no de protestas, sino de decepción sobre todo,
claro. Es que eso
porque
es lo que
se había hablado de tanto que...
Es a lo que iba, que se había generado tal expectación sobre esta película, porque era la primera película de James Cameron en muchísimos años. Creo que comentábamos el otro día incluso que desde Titanic, o sea,
sí,
ha estado 7 años trabajando en ella. Que utiliza la tecnología tridimensional, que es algo que todavía está casi por explorar en el cine. Y sin embargo, yo insisto, tampoco he visto la película, pero al leer la crítica del País me ha llamado la atención que precisamente la principal crítica era técnica. Es decir, el autor de la crítica, que no recuerdo ahora quién era, decía que desde el punto de vista técnico le dejaba también mucho que desear. Dice, sí, el impacto tridimensional se ve, siguen siendo necesarias las famosas gafitas, dice, pero los personajes creados por ordenador son como hologramas. O sea, se nota demasiado que no...
Y además...
Que no son naturales. Fíjate,
claro, esos personajes creados hasta se parecen a Alfonso G.
Bueno,
en los trailers
claro
que he visto,
sí.
Podrías pasar
pero
sin
yo soy el avatar
casi,
bueno. Yo soy
sin
el avatar,
casi maquillaje.
Yo soy el avatar bueno que, creado por los humanos, ¿no? Va a liberar a su pueblo, ¿no? O sea,
sí. Pues
muchas gracias.
Pero eres parecéis un poco Avatar.
Por el color azulado, ¿no? Sí. Bueno, en fin, hablemos de una película que sí ha visto Arturo, por la que puede opinar con conocimiento de causa.
Sí, pues yo he visto una película de estas deliciosas, que son Donde viven los monstruos, de Spike Jonze, que adapta este... en el que un niño travieso y decepcionado y cabreado con su familia, pues aparece en una isla misteriosa llena de unos monstruos que están muy tristes y que están a punto de comerle, pero al final pues se convierte en rey de los monstruos. Y ahí descubre que no es tan sencillo ser el rey de estos monstruos tristes. Una película... bellísima, sobre todo por los monstruos. El niño es un pelín repelente, como suele pasar siempre en estas películas, pero los personajes, que además no ha habido que hacer grandes recurrir a unas técnicas como estábamos hablando con Avatar, sino que son unos actores gigantes metidos en peluches gigantes, y entonces eso es lo que da un poco, pues no sé, la emotividad de la película, aparte que el cuento es muy bonito. Y bueno, pues todo el mundo se puede sentir identificado. Estos monstruos que están melancólicos y tristes y que tienen miedo a la soledad, pues es un poco lo que perdemos cuando pasamos de la infancia a la madurez, ¿no? Entonces, es una película...
Eso es el que ha pasado.
Sí, hay muchos que se han quedado. Entonces, es una película bonita para todo tipo de público. Se puede ver desde ir con la familia a ir tú solo y disfrutar, pues sobre todo de estos monstruos bestias, cuando por ejemplo se tiran unos encima de otros y lo que más les gusta es dormir pues todos juntos, todos hechos una pelota deliciosa.
¿Tú lo has visto, Elena?
Yo no, yo tengo muchas ganas, espero este fin de semana. He visto muchos trailers, muchos avances, y cuanto más he visto making ofs, y es increíble cómo Spike Jonze puede cambiar de registro tan brutal, como se puede haber implicado tanto, porque si la gente se mete un poquito en internet y ve un poco, yo creo que lo bonito de esta historia también es el trasfondo, cómo se ha reunido mucho con el autor, cómo ha trabajado con el niño, y además desde una película como puede ser como ser John Malkovich, que no tiene nada que ver con esta peli, cómo puede hacer un cambio de registro y hacerlo también, porque yo tengo muchas ganas.
Vamos, ¿no? Que te vas a ir a ver esta Donde viven los monstruos antes que Avatar.
Pues no, es que Avatar no sé si la...
En vídeo, la vas a ver en DVD luego en casa.
Pues lo mismo, sí, sí. A lo mejor sí, no lo sé, pero desde luego Donde viven los monstruos sí. Además la banda sonora es fantástica.
Sí, una banda sonora preciosa, es verdad. La música es de lo más bonito de la película, junto con los monstruos.
Bueno, pues aquí la primera recomendación cinematográfica, Donde viven los monstruos. Una pausa y seguimos.
La Ventana, Madrid.